Bienvenidos hoy a Hora 20, a un viernes para hablar de libros, de novedades, de tendencias, de cómo estamos leyendo los colombianos. Todo esto a propósito del regreso de la presencialidad a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se celebra desde el miércoles de esta semana y que irá hasta el próximo 2 de mayo. Vamos a estar hablando de la importancia de la feria, del significado de volver a encontrarnos alrededor del libro, de las novedades que veremos, de las tendencias. Saludo a quienes nos acompañan, Felipe Osa, decano de los libreros, autor de Leer para Vivir. Gracias, Felipe, por acompañarnos. Buenas noches.
Con mucho gusto, Diana. Es un placer compartir con ustedes este programa y este evento.
Gracias, Felipe. Piedad Bonet, escritora, columnista, su último libro, ¿Qué hacer con estos pedazos? Piedad, un gusto tenerla con nosotros.
Muchas gracias, Diana, lo mismo digo.
Camila Osorio, periodista cultural del País en América, gracias, Camila.
Muchas gracias, Diana, buenas noches.
Y en segundos también con nosotros Andrés Sarmiento, el director de la Filbo. Pues después del encierro, de que las librerías resistieran el golpe de la pandemia, de que los escritores estuvieran más encerrados que nunca, de la ausencia de ferias en general alrededor del mundo, llega de nuevo a Bogotá la Filbo, edición 34 por 14 días. Bajo el lema Vuelve para que vuelvas, en el sentido de volvernos a encontrar, la feria cuenta con más de 500 invitados y 1.600 eventos y Corea del Sur como país invitado. Persisten grandes retos. La inflación afecta varios aspectos que también han tocado al sector. Se estima que hay un aumento en los precios de entre el 15 y el 20%, sobre todo por la escasez de materias primas, falta de papel o altos costos de importación ante un precio del dólar al alza. Por otro lado, la caída en ventas, que en el 2020, según datos de la Cámara Colombiana del Libro, fue de 43% frente al 2019. Pero aquí está la feria de nuevo. Libros para la mujer, feminismo y sus roles, así como toda una gama de obras de ficción, como de no ficción, jóvenes más interesados por la lectura y el rol preponderante que sigue teniendo el papel en el sector, esto en medio de un país que en los últimos datos nada recientes, como les decíamos, ha tenido algo de disminución. Vamos a empezar por ustedes para que nos cuenten qué esperan con el regreso a la Filbo, qué significa el regreso de las ferias y de la literatura y de volver a encontrarnos. Ya lo hemos visto en otras ferias como de Madrid, ¿qué esperan de la de Bogotá? Piedad, usted, además, como escritora, ¿cómo es ese regreso a la feria a volver a encontrarnos?
Pues es una alegría, Diana, porque realmente es como volver a la vida para un escritor. Volver a encontrarse con sus colegas, porque una de las cosas que me gusta mucho de esa feria es los encuentros aleatorios, las personas que uno no espera encontrarse y se encuentra de repente, oír también a gente que viene de otros lugares y renovarse y volver a sentir ese impulso de la creación, de que tenemos una hermandad, de que estamos todos en el mismo oficio. Eso es muy lindo. Y también comprar, a mí me gusta siempre ir a la feria un lunes por la mañana hoy y mirar tranquilamente, ver todo junto y traerme a mi casa mi bolsa llena de libros que me ilusiona leer. Entonces la feria siempre es una alegría.
Camila.
Como Piedad, pero desde el otro punto de vista, el de los lectores, también es un momento para que nosotros los lectores podamos encontrarnos con los escritores, pasear por los stands, y bueno, a mí me parece que la Feria del Libro es como uno de los eventos culturales en Bogotá más divertidos, porque de verdad vienen novedades editoriales colombianas, novedades editoriales de otras partes del mundo, la posibilidad de conocer la literatura, la cultura de un país, en este caso el de la República de Corea. Y bueno, creo que para la feria también, después de los años en los que tuvieron que pasar la virtualidad, se perdió la presencialidad, es la posibilidad como de recuperar todo el sector económico editorial que se mueve ahí, para la feria volver a la venta de stands, volver a conseguir a los patrocinadores y para las personas que quieren publicar, volver a encontrarse con las editoriales. Entonces, pues creo que es un buen momento, por fin, de reactivar este mundo cultural para los lectores.
Saludo a Andrés, Andrés Sarmiento, director de Filbo. Gracias por estar con nosotros. Andrés, ¿qué significa volver a encontrarnos alrededor del libro? ¿Qué hay detrás del lema "Vuelve para que vuelvas"?
Hola Diana, un saludo a todos los oyentes y pues a Piedad, a Felipe, a Camila, gente que aprecio y admiro. Pues una felicidad enorme volver a esto que denominamos la Feria del Reencuentro, una feria que después de más de 2 años pues estuvo en suspenso y que ahora tratamos de articular con lo que dejamos en 2019 para tener a nuestros expositores, a nuestros libreros, a los libros por supuesto, pero sobre todo a los escritores y a las escritoras que van a dar a luz un montón de libros represados durante 2 años ya oficialmente aquí en la Filbo.
¿Qué va a tener de diferente esta feria a las que tuvieron lugar en el 2020? ¿Es posible pensar en una feria que funciona de la misma manera? ¿Hay cambios?
Ha sido una feria de transición porque las invitaciones, por ejemplo, a los autores internacionales fueron complejas por el tema del COVID-19, incluso por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y a última hora pudimos lograr confirmar a mucha de la delegación coreana, por ejemplo, que es el país invitado de honor, y a muchos de los autores internacionales que nos acompañan. Este fue como el mayor reto, y tratar también de configurar la bioseguridad en el recinto. Corferias pues está 100% certificada para llevar a cabo este evento de gran formato. Entonces fueron muchos los retos, y como mencionaba Camila, el tema del presupuesto, el tema del patrocinio pues también pues sufrió. Estamos en una recuperación económica que también afecta a este tipo de certámenes.
¿Cómo va a estar organizado el encuentro entre escritores, lectores, editoriales, talleres?
Bueno, dispusimos, Diana, de unos espacios al aire libre, unas carpas con ventilación y con un espacio como para prevenir aforos estrechos. También tratamos de evitar que se cruzaran eventos también de flujo masivo para evitar filas. La logística de Corferias se ha venido duplicando para que el ingreso pues sea también ágil, para evitar las filas, para comunicar adentro del recinto ferial pues el uso de mascarilla. El ingreso obviamente va a estar precedido de mostrar el carnet de vacunación, y en ese sentido pues estamos trabajando Corferias y pues la organización Filbo como tal en procurar que la gente esté segura dentro del recinto.
Muy bien, Felipe, ¿qué ha significado para usted tener la feria nuevamente?
Bueno, la feria es indudablemente el reencuentro del gremio del libro con el fin de todo libro, que es el lector, por supuesto. Ese son unos días en los cuales el libro se convierte en protagonista, todo el mundo habla de los libros, todo el mundo alaba a los autores. Esperamos que ese fervor y esa gran llamarada perdure después de la feria, que es lo importante, porque yo creo que una de las funciones fundamentales de la feria debe ser la de crear lectores, no solo para los lectores que ya existen, que necesitamos muy poco estímulo para leer, indudablemente, porque ya estamos enviciados, sino para crear nuevos lectores, que es indudablemente lo importante.
Me gustaría que nos contaran un poquito sobre la importancia de Corea desde cada uno de ustedes. Llega con 100 invitados, con su riqueza cultural. ¿Cuál es el peso de Corea en la feria? ¿Qué podemos descubrir de ese mundo literario que nos llega de Corea?
Indudablemente, pues, la cultura de Corea es una cultura milenaria, tradicional. Yo creo que el peso de la cultura coreana en nuestro país pues es muy poca realmente. Es muy poco lo que conocemos de esa literatura, a pesar de que naturalmente los eruditos y los que leen, pues indudablemente que sí le pueden conocer, pero como generalmente las literaturas orientales conocemos poco de ellos. De todas maneras, es importante que exista ese vínculo, ese conocimiento y de que nos juntemos pues para que, como siempre, la cultura sea una sola y universal. Quiero hacer una pausa solamente para decirle a Piedad Bonet que la felicito porque su libro se ha convertido en no un bestseller, sino en un long seller.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy en esa lectura y estoy fascinada.
Ay, gracias.
Ahora vamos a hablar un poquito de esto que se está escribiendo y de Piedad. Para los otros, ¿qué saben de Corea?
contesto yo si quieres, Diana.
A ver, adelante.
Porque yo no sé nada. He leído mucha literatura japonesa, he leído literatura china y no sé casi nada de Corea. Realmente el coreano que conozco es Byung-Chul Han, que me lo he leído, sí, absolutamente todo, pero que está instalado en Alemania pues desde hace muchísimos años. Entonces, para mí, que inviten a un país como Corea, pues me despierta una curiosidad enorme y me daría, o sea, tengo ganas de hacer descubrimientos ahí, sobre todo porque hay poesía. Y yo creo que descubrir un buen poeta siempre es una cosa extraordinaria. El problema siempre con estos libros de estos idiomas es que las traducciones son escasas y que de pronto traen ahí unos ejemplares como de muestra, pero que luego no quedan insertados aquí en las librerías. Entonces lo que yo espero es que, pues, eso que dice Felipe, ¿no? Que no solamente los veamos ahí como una cosa fugaz, sino que realmente existan los libros y los podamos conseguir y los podamos leer y podamos meternos en esa cultura tan extraordinaria que es la de Seúl. Yo estaba invitada ahora a Seúl, pero no voy a ir. Pero sí espero algún día conocer ese país porque creo que es un país muy sui generis y que tiene una cultura importantísima. Andrés Felipe Solano, nuestro escritor.
Perdóname un momentico.
Sí, Felipe.
Te hago una anotación. En una época sí era obligación inclusive leerse la obra completa del famoso dictador de Corea del Sur, del Norte, Kim Il-sung. Creo que eran 25 tomos y había que leérselos todos.
Camila, Andrés.
Pues yo diría que precisamente no conocemos mucho de Corea. Y creo que cuando se hace la referencia a ese país, acá siempre es como en referencia a las tropas militares que envió Colombia a la guerra de Corea de los años 50. Y acá creo que la Filbo trajo una delegación interesante hablando de la traducción, como mencionaba Piedad, hay un traductor, Gujo Cho, que precisamente tradujo 100 años de soledad. Y también otros latinoamericanos, creo que también estaba Mario Vargas Llosa, Ernesto Sábato. Luego, otra que me pareció muy interesante es Susie Lee, que es como se ganó el año pasado el premio internacional más importante a la mejor ilustradora por sus libros de cuentos de niños, que también es como una todo un sector editorial que muchas veces ignoramos. Y bueno, creo que va a estar además no solo hablando de la Filbo, sino también en la Virgilio Barco. Y quizás tal vez el que ya no, bueno, creo que viene a presentar su libro, pero que de todas formas también fue como importante durante el proceso de paz, es Ban Ki-moon, que la próxima semana va a estar presentando su libro y bueno, creo que también hablando de todo su trabajo en Naciones Unidas.
Sí. Andrés, háblenos de Corea.
Bueno, pues la invitación de la República de Corea se gestó el año pasado. El gobierno nacional, en una visita a Corea del Sur, estableció convenios en materia empresarial, en materia educativa y, entre otras cosas, en materia cultural. Ahí se invitó al país para que fuera invitado de honor en la Feria del Libro de Bogotá. Y pues el esfuerzo ha sido tremendo, como contaron mis amigos. Está una delegación de más de 100 personas entre ilustradores, escritoras, escritores, poetas y editores de Corea. Asimismo, el ministro de Cultura vino y pues montaron un stand maravilloso con muestras, obviamente, de tecnología, de su fenómeno cultural, todo lo que tiene que ver con educación también, que son potencia, pero como decía Piedad, como esa develación de su obra literaria, de la poesía, de la ilustración, donde también pues tienen mucho que ver ya no solamente en Asia, sino en todo el mundo, y es un descubrimiento maravilloso. con muchos de los autores, no solamente que mencionó Camila, sino nuevas voces. Hay muchas mujeres escritoras interesantes y, como dice Piedad, una poesía que ya se está consolidando como una de las más interesantes en Asia, y personalidades también, como comentaba Camila, Ban Ki-moon, que pues también viene a lanzar su último libro, que habla sobre su infancia en medio de la guerra y pues obviamente su trabajo en la ONU arbitrando conflictos internacionales. Muy, muy contentos de que Corea venga, porque además los lazos, que cumplen más de 60 años en relación binacional, pues se afianzan aún más. Y asimismo, también como comentaba Piedad, Colombia será país invitado de honor en dentro de un poco más de un mes, en junio.
Sí. Hablemos un poquito de mañana, del 23 de abril, como el Día de la Lengua, de los libros, de la literatura. Y esto un poco para preguntarles cómo estamos en términos de novedades literarias, cuáles son las obras que están cautivando a los lectores en este momento, qué tipo de publicaciones son las que están teniendo impacto. Y empiezo por Felipe, que ya mencionaba el libro de Piedad Bonet, como para que lo dividamos un poco en qué es lo que pide la gente cuando va a la librería nacional y cuando recorre las ferias. ¿Qué es lo que usted está pudiendo percibir cuando apenas iniciamos estos 14 días en términos tanto de ficción como de no ficción?
La verdad es que a pesar de la pandemia, a pesar del encierro brutal a que nos sometí, los libros siguieron circulando y siguieron. Yo digo que los libros son como la poesía de Alberti, el rayo que no cesa, ¿no? Indudablemente tenemos por ejemplo entre las novedades la divertidísima novela de Juan Esteban Costaín, Cartas Abiertas, un hecho muy curioso, la guerra que le declaró Boyacá a Bélgica. Si Boyacá hubiera ganado esa guerra, tendríamos unas maravillosas aquí. También tenemos la última novela de Orhan Pamuk, Las Noches de la Peste, un libro muy interesante. Las Memorias de Salomón Kalmanovich, también un libro fascinante, un relato de su vida y de la historia del país y de su comunidad. William Espina, En busca de la Colombia Perdida, que por supuesto él siempre reflexiona sobre la cuestión de Colombia. Un libro extraordinario que se ha convertido en un bestseller absoluto, que es El Infinito en un Junco, de Irene Vallejo. La última novela del Premio Nobel de Literatura del 2021, A Orillas del Mar, de Abdulrazak Guarna. Y una novela muy curiosa, una novela supremamente curiosa, que se llama El Espía del Inca, de Rafael Dumet, que es peruano. Es una novela histórica que tiene que ver con el Imperio Inca y con la llegada de los españoles. Y dos grandes libros de uno de los mejores historiadores ingleses que hay, que es Orlando Figes. El uno es Los Europeos, es una historia sobre la evolución cultural de Europa, y El Baile de Natasha, que es la historia de Rusia, indudablemente. Y hay un libro muy que yo considero muy importante y que un libro divulgativo bien interesante, que son Los 30 Hechos que Cambiaron la Historia de Colombia, del doctor Rafael Pardo Rueda, que es un libro didáctico muy interesante, indudablemente. Igual que Roma Soy Yo, de Santiago Posteguillo, el gran escritor español dedicado a la antigüedad, que es un libro sobre la vida de Julio César. Pero quiero comentar, aunque me haga un poquito largo, un libro que se llama Lidl. Es un libro muy curioso. Sí, como chiquita, pequeña, Lidl.
Lidl. ¿Sí? Sí.
Es la historia de la creadora del famoso Museo de Cera de Madame Tussauds. Uh-huh. Es muy conocido, pero es que ella fue todo un personaje supremamente fascinante, digamos, en la historia de las curiosidades. Y hombre, no puedo dejar por fuera Las Palabras al Viento, de Luis Ospina, que son sus memorias del famoso director de cine, pues, caleño. Hay muchos otros libros.
Yo acá tengo unos que había recibido también. Bueno, aquí tengo A las orillas del mar, que ya lo había mencionado usted definitivamente. La verdad sobre la verdad de Dago García. El de Laura Restrepo, que ha sido muy mencionado, Canción de antiguos amantes.
Está para salir ese libro ya en esta semana. Semana entrante sí. Sale a la venta.
Sí, hay uno que veo acá que se llama M, de Kim Thuy, que es en Vietnam, la palabra M, que sí. Se usa para expresar ternura sí. A los niños.
Sí,
otro que me mencionan mucho, Cristian Alarcón, El tercer paraíso.
Sí, señor.
Tengo el de Jonathan Coe, El señor Wilder y yo, como para que la gente vaya teniendo posibilidades. Uno de Oscar Pantoja, se llama Madre. La mirada de Humilda, de Alfonso Sánchez Baute. Las niñas aprendiendo en silencio, de Catalina Gallo. Adiós al mar en el desierto, de Lucía Donadío. Bueno, es que hay una cantidad de, como me imagino que es un poco este tema de que paramos, ¿no? Las cartas abiertas que usted hablaba, de Juan Esteban Costaín,
sí.
Antes de que el mar cierre los caminos. Bueno, el de Piedad Bonet, que como decíamos, ya vamos a hablar de él, está en todas las recomendaciones. El Castillo de Barba Azul, de Javier Cercas, pensé que no
sí.
Había sacado...
Muy buen escritor.
Sí, no había sacado nuevo. Tengo Anatomía del Silencio, de Exeomo Cetina. En fin, hay cantidades de posibilidades. ¿Qué es lo que ha hecho el long seller? ¿Qué es lo que ha hecho que Piedad Bonet sea hoy un long seller?
Bueno, Piedad Bonet es una gran escritora, indudablemente, pero yo la considero la mejor poeta que existe en este momento en Colombia. Su obra poética es de verdad extraordinaria, ¿no es cierto? Y quiero comentarme una cosa, agregarle un comentario. Qué importante que es la feria para que se unan y se conozcan todos estos escritores jóvenes, escritores que lanzan sus primeras novelas o sus segundas novelas, y eso hace que la gente los conozca y su obra se pueda divulgar. Yo quiero comentar un libro rápidamente, que es un autor que creo que va a venir a la feria, que se llama Agustín Laje, que es La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. Ese libro va a causar una polémica muy grande, porque él hace un análisis de cómo la izquierda se introdujo en determinado momento, sobre todo durante la Guerra Fría, en la parte cultural. Indudablemente, como la derecha en gran medida rechazó o menospreció la parte cultural, que es bien importante. Yo creo que este es un libro que va a causar bastante polémica, pero le cuento que son tantas las novedades que uno dice, el libro tiene una fuerza y una vida muy grande espiritual, porque ha sobrevivido a las pandemias y a los encierros y a los vaticinios de su destrucción, y sin embargo ahí está vivito y coleando.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Ya llevamos más de 35 novedades recomendadas para esta feria. Cuéntenme los demás, Camila, Andrés, ¿qué novedades les han llamado la atención? ¿Qué sienten que se está escribiendo en este momento? Camila.
Pues es que se acaban de mencionar un montón de novedades con las cuales estoy completamente de acuerdo. O sea, me impresiona todavía que El infinito en un junco, que es un libro buenísimo, pero ya se publicó hace como 3 años y se sigue vendiendo como si acabara de salir, pues. Pero iba a mencionar, uh-huh. Como para añadir, que a mí me ha gustado también como ver a muchas escritoras colombianas en los stands. Además del libro de Piedad, que también me gustó muchísimo, me gusta que han aparecido como en varios stands los libros de la Biblioteca de Escritoras Colombianas, que hizo una iniciativa del Ministerio de Cultura, que hicieron con Pilar Quintana para rescatar a 18 escritoras que escribieron desde la colonia hasta principios del siglo XX y no tuvieron el reconocimiento que se merecían editorialmente o los lectores no estaban listos para recibirlas. Mañana justo va a haber una obra de teatro basado en la obra de una de ellas con Mario Duarte al final del día. Y pues estas escritoras de hace siglos están como con muchas escritoras nuevas también, que se están leyendo muchísimo. Anoche estuve en un evento en el que estaban Gabriela Wiener de Perú y Camila Sosa Villada de Argentina, y fueron recibidas pues como estrellas del rock. Y bueno, la verdad es que sus libros, Huaco Retrato es el último de Gabriela Wiener, buenísimo, que tiene que ver como sobre cómo el racismo se puede heredar durante generaciones y queda como en la historia familiar actual. Camila Sosa, que pues su novela anterior, Las Malas, ha sido traducida a muchísimos idiomas y tiene un nuevo libro de cuentos que se llama Soy una tonta por quererte, y bueno, como sus libros anteriores, tiene mucho que ver con la discriminación a la población travesti, y en este caso, en este último libro también, discriminación por términos de clase, por términos de raza. Y luego están, bueno, otras escritoras colombianas. Laura Cero es una escritora que tiene un libro nuevo sobre el conflicto en el páramo del Sumapaz, que se llama La Paramera. Eliana Hernández, que fue premiada el año pasado con el Premio Nacional de Poesía, con un libro muy bello basado en los testimonios de la masacre del Salado, que se llama La Mata. Vanessa Londoño con Asedio Animal. Y bueno, y tal vez son algunas de las autoras que me ha gustado ver por la feria.
Piedad, ¿qué le ha llamado la atención y cómo está percibiendo a sus colegas en este arte de escribir?
Yo siempre estoy buscando como voces nuevas, etcétera. Precisamente voy a presentar a Gabriela Wiener, de la que estaba hablando Camila.
¿Wiener?
Su novela, La Peruana, sí. Y su novela Huaco Retrato. Y quería hacer énfasis, porque estuve como tratando de descifrar cuáles eran como los énfasis que está haciendo la feria. Y me parece que el tema de la identidad y de las diferencias es como uno de los temas importantísimos que hay, ¿sí? Sí. Entonces, por eso Camila Sosa Villada, que es una escritora trans, ¿sí? Gabriela Wiener, que está hablando de un tema interesantísimo y es de su tatarabuelo austriaco, y que saqueó de alguna manera el Perú, y de ella, que es una mujer con una fisonomía indígena y sin embargo descendiente de ese personaje blanco. Entonces se plantea toda la cuestión colonial y toda la cuestión también del racismo. Ella es también migrante porque vive en España hace mucho tiempo, y además es una persona que vive en poliamor con un hombre, una mujer y unos niños. Y entonces está hablando como desde ahí, desde lo diferente. También sé que hay otro escritor trans, que es André Tecedeiro, que es un escritor, un poeta portugués, y que va a haber una chilena de origen mapuche, una indígena canadiense. O sea que me parece que esta literatura escrita desde la diferencia está teniendo un lugar importante en la feria, como se corresponde con una época que se está haciendo grandes preguntas y que está tratando de hacer muchas reivindicaciones.
¿Cómo se escribe el apellido de Gabriela Sosa?
Sobre lo diferente. Dime.
Gabriela Sosa es la escritora trans con doble S.
Sí. Gabriela Sosa Villada. No, Camila Sosa Villada.
Camila Sosa.
Camila y Gabriela Wiener.
Y Gabriela Wiener con B grande, B chiquita.
Con W.
W-I-N-E-R.
Ok.
Y también quería, bueno, creo que va a llegar la novela de Rosa Montero, que se llama El peligro de ser cuerda, que estaba por aparecer en estos días. Uh-huh. Y también tendríamos que hablar de otras cosas que están sucediendo en la feria que creo que son importantes. Bueno, la presencia de Cartarescu, de Mircea Cartarescu, que siempre es importante, que va a estar entrevistado allí ahora se me olvida, pero bueno, Mircea Cărtărescu, que creo que está siendo cada vez más leído y más conocido en este país. Va a estar también el premio Alfaguara de novela, Cristian Alarcón. Habrá que ver qué premiaron, cómo es ese libro.
Muy bien, voy a hacer una pausa, Piedad, que tengo que darle paso a los comerciales. Y